La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado.
Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del lunes 8 de febrero. Hoy es un día feriado de carnaval, no sé en cuántos lugares habrá corsos, pero evidentemente está impregnado todo este clima por lo que fue la represión o la brutalidad de la gendarmería con estos chicos de la villa que estaban ensayando una murga. Se podrá decir mucho, se podrá decir poco, pero hay una cuestión que creo que desde lo que llamamos la lógica cromañón no podemos dejar pasar por alto. La lógica cromañón, como hemos dicho siempre en este programa, es esa lógica de la no anticipación, de la no prevención, de no darle importancia a lo que se llaman las alarmas, alarmas corporales, institucionales, vinculares, políticas. Y entonces cuando algo pasa es de golpe. Por ejemplo, cuando se habla de golpe de Estado, los golpes de Estado no son de golpe, se preparan, se van madurando, se van se va haciendo la logística, todos saben, ¿no? Como el marido cornudo, ¿no? Todos saben, pero nadie lo dice. Entonces cuando aparece es de golpe. Bueno, no hay nada menos de golpe que un golpe de Estado. Y si nosotros dejamos pasar como una trivialidad este tema de la represión a los chicos murgueros, no es imposible que en algún momento nos despertemos de golpe con algo parecido a un golpe de Estado. Yo tengo muy presente lo que fue la bordaberrización, y aún en un funcionamiento constitucional, dentro de un funcionamiento constitucional, puede haber golpes de Estado constitucionales. Y creo que la lógica cromañona nos enseña que hay que estar absolutamente advertidos y no dejar pasar nada. Esto ni siquiera fue algo pequeño, fue algo muy grave, pero no dejar pasar nada para no despertarnos un día de golpe.
Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado.
Alfredo, nos encontramos con la triste noticia del fallecimiento de Loana Berkins, una militante por los derechos humanos, sobre todo en los colectivos como son las minorías. ¿Qué reflexión a vos te lleva esto, ya que tuviste un acercamiento importante con ella?
Bueno, la primera reflexión sería que justamente todos aquellos que luchan por las minorías en realidad están luchando también por las mayorías, ¿no? Nosotros con Loana Berkins hace más de 10 años en la cooperativa Ático organizamos una jornada que se llamó la transexualidad, el travestismo como analizador histórico de la heterosexualidad. Es decir, pusimos un plano diferente, que fue algo que yo charlé mucho con Luana en su momento, en el sentido de no hablar desde lo del psicoanálisis sobre el travestismo, sino que fuera el travestismo el que interpelara las formas culturales hegemónicas. Y fue una jornada muy importante, estuvo Diana Macía, estuvo Mauro Cabral y otros compañeros y compañeras, y realmente nos quedó pendiente con Luana, una enorme tristeza. La última vez que la encontré fue en los 20 años del INAVI, y nuestro proyecto era hacer la segunda parte, digamos, de ese encuentro, ¿no? Yo a Luana la conocí en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, y realmente hicimos una amistad, lo que llaman primero la amistad en la tarea, ¿no? Y después la amistad personal. Como bien dijo Irene, era una militante por los derechos humanos, en un sentido muy amplio de lo que son los derechos humanos. En el velorio que se hizo en la legislatura, Patricio Echegaray, que tiene el mérito de haberla tomado como empleada, ¿no?, de la legislatura cuando él era legislador, y fue, bueno, los primeros acercamientos que hubo de poner en la superficie el tema del travestismo, ¿no? O sea, sacarlo del ostracismo. Y eso es un mérito de Patricio Echegaray que realmente hay que reconocer. Luana Berkins era visceral y mental al mismo tiempo, una mujer que imponía su cuerpo, pero no solamente su cuerpo físico, sino su cuerpo político, su cuerpo mental. Muy amiga de Diana Macía, otra entrañable compañera. Y bueno, como yo escribí por ahí, en realidad no morirá, sino que está inventando seguramente otra forma de vivir. Y dependerá de nosotros, cada vez que perdemos un militante en la lucha, y estamos perdiendo demasiado, me parece, cada vez nuestra responsabilidad aumenta, no solamente sostener esa lucha, sino inventar luchas nuevas, que fue lo que ella hizo. Ella inventó una lucha que estaba totalmente silenciada. Y Atilio Borón, que también estuvo en ese momento, dijo algo que, bueno, que las charlas con Luana Berkins abrieron un campo de pensamiento que no tenía, ¿no? Que no tenía, y que aún hoy muchos marxistas, socialistas, comunistas no tienen. Así que, bueno, seguiremos recordando a esta compañera, y bueno, la hemos entrevistado en noviembre del año pasado, y vale recordar esta entrevista en Sueños Posibles.
Quisiera también recordar toda su lucha con la fundación que ha hecho para sacar a las chicas trans de la calle y formar una cooperativa de trabajo como la tuya. Me parece que esto es importante.
Sí, la cooperativa Nadia Chazú, una cooperativa textil, que estuvo en la inauguración de la cooperativa esa. Y bueno, es cierto, ella abrió un campo muy importante porque lamentablemente travestismo y prostitución están como fusionados. Ella hizo mucho y bien para justamente que una travesti tenga también la dignidad del trabajo.
Pero vamos a tener la primera entrevista de este programa del 2 de noviembre, planteando un tema que realmente ya la semana pasada hicimos referencia, porque hablamos de una militante por los derechos humanos, asesinada, Diana Zacayán, y queremos continuar con este tema, la identidad de género como un derecho. Y para eso entrevistamos a una gran amiga, una gran compañera, dirigente de la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALIT, que es Luana Berkins. ¿Cómo estás, Luana?
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Saludo ahí a todos y a todas.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. La primera pregunta tiene que ver con el título de esta entrevista. ¿Cómo pensás la identidad de género desde la perspectiva de los derechos humanos?
Y la verdad que digo, que nosotros recién hace 2-3 años hayamos obtenido nuestra identidad legal, ¿no?, en un país que si de algo sabe y ha sido golpeado y ha sido, es público todavía, y las heridas que están abiertas con el tema de la identidad, lo que era negar, suprimir, usurpar la identidad de las personas, la verdad que abre un gran interrogante, ¿no?, sobre por qué el derecho al nombre, el derecho a tener, digamos, un amparo legal, una norma legal que de cuenta de quiénes realmente somos, no sea vista como una cuestión de derechos humanos, ¿no? Sino, digo, todos los mecanismos de resistencia que históricamente se pusieron a nuestras demandas cuando nosotras exigíamos que se nos reconozca en nuestros propios términos, ¿no? Siempre esto basado en una concepción binaria, androcentrista, machista, capitalista, patriarcal, de sostener una heteronormatividad a como dé lugar, ¿no? Solo reconociendo a hombres y mujeres y con sus condicionalidades y sosteniendo, digamos, una familia nuclear basada solo en esos conceptos. Entonces, la verdad que verlo desde un derecho humano, el derecho humano que tiene cualquier persona de llevar, de portar un DNI que dé cuenta de la identidad que está portando, no de la identidad que se intenta darle, se intenta forzar a que sostengan.
Loana, Irene Antinori te saluda.
¿Qué tal, Irene?
¿Qué tal? Yo estaba pensando justamente en lo que vos decís y recojo un poco el guante, pensando en lo trans que interpela a la sociedad y al capitalismo, porque ya no son cuerpos para ser reproductivos únicamente, para ser reproductivos, sino son cuerpos que uno desea por placer. Entonces, en este, esto rompe con el capitalismo, porque no se puede apoderar de estos cuerpos para la reproducción, que en definitiva es una reproducción del sistema para oprimir. Y lo que veo, digamos, yo estoy trabajando en el INADI, es cómo todavía la sociedad resiste mucho y cómo las chicas trans son muchas veces muy maltratadas por sinvergüenzas, donde las insultan, donde les pegan. Digamos, como sociedad nos falta mucho todavía trabajar sobre este tema.
La verdad que sí, la verdad que sí. Porque vos fíjate, digamos, la muerte de Diana, como la mencionó Alfredo al inicio, para mí no es casual que suceda en este momento donde nosotras, digamos, hemos logrado cosas tan importantes, ¿no? No solo para nosotras, si bien es cierto que las beneficiarias y beneficiarios directos de la ley éramos nosotros, sino de toda la sociedad, ¿no? Porque esta ley hay que entenderla que benefician a toda la sociedad. Por ejemplo, que hoy los niños adolescentes puedan estudiar con una travesti sentada a lo de su banco, ¿no? Que convivan con la real diferencia, que cuando vayan a un empleo, como vos mencionás, puedan ser atendidas por una compañera travesti. Entonces está el cuerpo ahí en primera persona interpelando, ¿no? Y no solo, para mí el capitalismo sí se apropia de nuestros cuerpos, la industria cultural, vos fíjate, hace una apropiación siniestra de cuerpo, los desvaloriza, y solo los lugares que le concede es o el mundillo prostitucional o el show business, siempre y cuando quede claro que es el objeto del cual se está mofando y la necesidad que tiene de que se vea la diferencia, ¿no? Que marque la diferencia, que porque ni siquiera dicen la travesti, el travesti es él, yo soy el normal, la normalidad está puesta ahí. Entonces la sociedad sigue reaccionando de manera violenta, digo, los sistemas fundamentalistas y retrógrados de este país, ¿no? Los fundamentalismos religiosos, económicos, la burguesía capitalista, ¿no? La clase media tilinga, ¿no? Todavía sigue pensando, está agazapada, pero sigue pensando nuevos modos de disciplinamiento de esos cuerpos, porque una cosa es saber que esos cuerpos existen y otra es que tengan derecho, ¿no? De decir, yo me recuerdo una frase que cuando era hace muchos años la pelea por los códigos de convivencia, una señora gritaba, están por todos lados. Entonces, ella le alarmaba que estábamos por todos lados, digamos. Entonces, ahora que esos cuerpos circulen entre ellas, ¿no? Que te interpelen, que sea tu espejo de lo posible o de lo que vos querés ocultar, es una cosa bastante fuerte. Entonces, las reacciones son así violentas, siguen siendo, y no se entiende todavía que, digamos, si no se entiende el propio cuerpo, ¿cómo vas a entender o vas a dialogar con otro cuerpo? ¿Qué es lo que hace el travestismo? El travestismo, ponele en una escuela, lo que te obliga y te interpela es a pensar que la existencia de otros cuerpos. O sea, no, mira, además yo puedo ser esto, ¿no? Y tengo una identidad legal y no pasa, no debería pasar nada. Entonces, eso todavía inquieta y hace que reaccionen de manera violenta a lo que se sigue considerando la otredad, lo que se sigue considerando la excepción, lo que se sigue considerando la monstruosidad, digamos.
Por suerte tenemos el caso de Luana, la chiquita trans que a los 6 años tiene su DNI, puede ir al colegio como Luana, ¿no?
Pero maravilloso, maravilloso. O sea, vos imaginate, yo siempre fantaseo y quisiera poder vivir cuál va a ser el destino de ella, ¿no? Porque nace en un estado donde la reconocen, va a poder estudiar, de hecho estudia, va a poder acceder a un empleo, a cosas tan básicas y derechos humanos tan elementales, que y cómo irá a construir su subjetividad, ¿no? Fuera de ese marco de violencia que nosotras lo tuvimos que construir, ¿no? Fuera de esa, como es, de la marginalidad. Entonces, la verdad que a mí me alucina, ¿no? Y además, pudiendo también desafiar su propia identidad de ella, porque no es que ella tiene resuelta, porque va a crecer, ¿no? Y que puede plantearse todas las dudas que ella quiera, todas las dudas que quiera, y que pueda, con los adolescentes, con lo que le pasen a los otros, y entonces ella después pueda realmente decir, no, mi identidad es esta, y que si cambiara también sería maravilloso, ¿no? De que tenga esa posibilidad de decir, no, en realidad lo que yo quiero ser o de mi vida o hacer es esto, digamos. Es una cosa maravillosa.
Sí, estamos hablando con Luana Berkins, una gran compañera, amiga, dirigente de la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, y además trabaja con Diana Mafia en el Observatorio de Género de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, del Consejo de la Magistratura.
Perfecto. Yo me acuerdo hace tantos años que nos conocemos, bueno, no tantos tampoco.
Éramos adolescentes.
Éramos tan jóvenes. Pero yo me acuerdo que Alit, corregime si me equivoco, se le rechazó la persona jurídica porque no era como algo de bien común o algo por el estilo, que no tenía que ver con una persona jurídica de una asociación de travestis. Inicialmente no le habían dado a la persona jurídica.
Claro, nosotros tuvimos que litigar 4 años cuando llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia, porque en el objeto social, que era el artículo 2 de una organización, nosotras pusimos que Alit era una organización y que pedíamos al Estado que reconociera al travestismo, a la transexualidad, como una identidad propia, porque nosotros somos más de lo travesti que de lo trans, ¿no? Y eso sería otro debate,
sí, sí,
que también
debate.
Hay que resistir a este colonialismo cultural que nos imponen todo el tiempo. Nosotros somos las viejas guardias de las trabas. Entonces, y decíamos que íbamos a luchar, justamente todo esto que acabo de decir, ¿no? Por el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Entonces, nos dijeron que no, que de ninguna manera, que Alí no contribuía al bien común. Y entonces nosotros dijimos, bueno, me acuerdo que en una de las contestaciones pusimos de que yo quería saber en qué contribuía mi bien común, la sociedad rural argentina, o otras cosas, empecé a cuestionar.
Pero pude ahí,
por ejemplo. Claro, por ejemplo, en qué, cuál era mi bien común, mi sentido común. Entonces empezamos así, digamos, y fuimos superando las instancias, llegamos a la corte, y el gran aporte que hizo Alid fue que primero se votó por unanimidad que lo que en realidad estaba haciendo la Inspección General de Justicia era discriminarnos y que debía darnos la personería jurídica, y definieron el bien común. No dijeron, ¿qué es el bien común? A ver, ¿no? Entonces, como que dijeron, dejen de escudarse, porque ustedes lo que en realidad están haciendo es discriminando a este grupo. Este grupo tiene derecho a organizarse, a luchar por lo que quiera, y punto. Entonces fue un gran aporte, fue un debate, mira, ya en el 2004 quedó que no, aunque ya existíamos como organización, pero dijimos un día, bueno, hagamos los papeles, qué onda, sabiendo que esto nos podía pasar, y efectivamente nos pasó, de los rechazos que íbamos a tener, y entonces Alir contribuyó, y hoy se estudia en las universidades este fallo, porque dejó un antes y un después, ¿no? No solo que ya el Estado ahí reconoce, digamos, la justicia reconoce la identidad travesti, sino también que define el concepto de bien común.
Lona Berkins, la cooperativa Nadia Chazú, que se fundó hace varios años, una cooperativa textil, yo me acuerdo que estuve en la inauguración así, pero muy por arriba, porque no me acuerdo qué tenía que hacer, pero fui un ratito. Realmente es un emprendimiento, primero por ser cooperativa, que es algo bueno. Ático tiene ya 30 años de cooperativismo, de trabajo en salud mental, así que eso para mí tiene una resonancia muy positiva. Pero además es un recurso laboral, ¿no?, asociativo, muy importante. Quisiera que nos contaras un poco en qué anda la cooperativa en este momento.
Sí, la cooperativa fue la primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, que como nosotras somos abolicionistas, no aceptamos la prostitución como un trabajo. Entonces dijimos, una vez estábamos reunidos en una mesa, éramos como 12 compañeras discutiendo, y bueno, dijimos, ya habíamos obtenido la personería como alit y qué sé yo, íbamos avanzando, y dije, mire, me parece que el problema acá es el empleo. De las 12 compañeras, la única que tenía empleo era yo. Entonces dije, como una excepcionalidad y con una cuestión, bueno, de privilegio y todo, y una cuestión que se había dado. Entonces digo, acá no, chica, el problema es este. Entonces empezamos a plantear eso, formamos la cooperativa, donde han pasado más de 200 compañeras ya que se han capacitado para el mundo laboral, lo cual la verdad que fue de un impacto muy alto, no solo para las que pasaron por ahí, sino en general para la propia comunidad, que empezó a sentir que podíamos hacer algo más allá de ese siniestro relato prostitucional, y se formaron otras cooperativas. De hecho, la mayoría de las cooperativas, las que la formaron, estuvieron antes en la Nadia Chazú, y es una cooperativa textil que hacemos guardapolvos para el Ministerio de Desarrollo Social, y la verdad que un emprendimiento maravilloso, ¿no? Y yo, o sea, que tenía como mucho miedo, yo digo, ay, acá se va a armar una guerra de tijeretazos, vamos a volar todo. te juro, yo digo, van a empezar las puntadas en carne propia. Así, y la verdad que nunca hubo eso.
Vos sos adicta al realismo mágico.
Pero por supuesto, siempre me gusta adelantarme a los hechos. Por la duda, igual, bueno, ya por lo menos lo pensé antes. Así no me impacta tan directamente. Y entonces nos dimos, nunca pasó, la verdad, y eso que hubo discusiones fuertísimas, pero después las discusiones pasaban por otro lado, ¿no? Y la realidad... que aunque hayamos sido dos, digamos, dos o tres las que pergeñamos eso, pero sin embargo las que llevan adelante, debo ser muy honesta, las compras son ellas, porque ellas son las que van a negociar, las que hacen el trabajo, las que se organizan, las que ponen horario, las que no ponen horario, las que las cambian, las que no, ¿no? Y esa cuestión del empleo, porque hay compañeras que vienen de Escobar, más demoran en el viaje que lo que están en la cooperativa, y sin embargo vienen porque se le constituyó un espacio de contención, donde ellas van desarrollando y además se van quitando su fantasía del mundo laboral, ¿no? Porque ellas creen que es ir, poner la tarjeta a fin de mes y ya está, y luego no. Y entonces van aprendiéndose, nos hemos capacitado en todo. Por ejemplo, el primer curso que vimos fue sobre internet. Y no, ¿y que para qué? Que el internet no sirve para nada. Y sin embargo, ahora vos las ves, no podés encender tu computadora porque ya están todas chateando ahí, ¿no? Y todas estas, y te hablan de aquellas, se han comprado sus propias computadoras, cómo han ido organizando, y muchas han armado su propio microemprendimiento, trabajan en sus casas, una se puso una peluquería, otra tiene un taller de costura, o sea, el tema del empleo les fue como cambiando la vida, ¿no? Y además también aprendieron que lo que ponían ahí y se discutía y se valoraba era su fuerza de trabajo y no su cuerpo. Así que la verdad que un proyecto maravilloso.
Fuerza de trabajo, pero en el marco cooperativo, ¿no?
Por supuesto, y además eso. Y vos sabés que hay otra anécdota que cuento siempre. Estamos divididas en dos, las que hemos sido putas callejeras y las que no. No, las nuevas chiquitas, travestitas, no, digamos. Y sin embargo, cuando se arma algo, no, una, por ejemplo, no viene, y las más jovencitas dicen, bueno, le echemos, descontémosle, y nosotras, bueno, hay que ver por qué no vino, y siempre nos atrincheramos en esos dos sectores, digamos, no, la que, no sé, como que tenemos otra mirada, por tanta represión o por el sufrimiento, y las más jovencitas no, ellas te lo resuelven en el momento.
Pero vos sabés que eso se ha dado, por ejemplo, en muchas cooperativas de mucho tiempo, por ejemplo en Sanón, incluso en Ático, ¿no? Es un concepto que se denomina clases institucionales, que aunque no haya clases explotadoras y explotadas, de todas maneras las clases se organizan por origen, por tiempo, los fundadores, los que no son fundadores, los que tienen más experiencia, menos experiencia, y realmente la coordinación política de una cooperativa es un hecho muy importante, muy difícil, pero muy necesario, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Me acuerdo la mismísima Diana Sacayán, cuando recién empezamos la cooperativa, bueno, tenemos una reunión, decidimos todo, qué sé yo, y generalmente, a pesar que eso solo era una tarea de la digamos de la parte administrativa, pero hacíamos asambleas, así se me han puesto muy troca la chica. Entonces digo, bueno, hagámoslo todo, discutíamos, compartíamos. Y la Sacayán termina la reunión, decidimos todo, y yo bajo a la oficina y me dice, sí, quiero hablar con vos, dice, yo voy a formar el gremio de la cooperativa. Y le digo, pero marica, no seas ridícula. Le digo, primero vas a decidir cuándo vamos a comprar el guardapolvo y después vas a venir a querer pedir. Le digo, no tiene sentido. Si ya lo decidí en un lugar.
Bueno, pero es interesante,
¿eh? Pero era interesante porque, pero como ella pensaba, y después lo matamos, ella, después lo discutimos, le expliqué que, digo, bueno, eso discutilo de ahí en la asamblea. Ahí pone, pero no, la verdad es que así cosas, pero...
¿Cuántas personas están en la cooperativa?
Ahora en este momento 20.
Claro, porque en las cooperativas de 100 o... ¿Pasa que las cooperativas es una cooperativa de trabajo, la cooperativa textil?
Sí, sí, sí.
Porque las cooperativas de trabajo es muy raro que sean de más de 40, 50, 60, pero por ejemplo Sanón sí tiene mucha gente y realmente... A veces hay que intermediar ante el Consejo de Administración porque no hay forma de hacer plenarios porque serían numerosísimos, ¿no?
Claro.
Así que este tema de... Me gustó esta idea de... Bueno, hay una figura que es el síndico que de alguna manera representa el interés gremial de los asociados, claro, frente al Consejo. Una pregunta más, Luana Berkins. Sí. ¿Por qué Nadia Echazú? ¿Por qué le pusieron ese nombre?
Nadia Echazú era una activista que murió a los 33 años, que empezamos juntas, salteña, de un lugar que se llama El Bordo de Salta, que nos conocíamos de muy niñita. Después, cuando la represión en esos años se había puesto durísima, ella se vino a Córdoba y yo para Buenos Aires, y después nos encontramos acá, y cuando acá la represión se puso durísima, le dije, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? No nos fuimos a ningún lado y decidimos empezar a luchar, y nadie era una figura así, pero... de una integridad, de una calidad humana, de un compromiso, de una honestidad increíble. Entonces, cuando decidimos fundar la cooperativa, le pusimos el nombre de ella como empezando a formar nuestra memoria colectiva, ¿no? Porque las nuevas chiquitas preguntan quién es Diana y nosotros les contamos, y que sepa cómo fue toda la lucha, y que fue una lucha muy dura. Y por eso le pusimos Nadia, como también al bachillerato Mochaceli. Mochaceli también era una travesti tucumana que no sabía leer ni escribir. Yo me acuerdo que habíamos presa juntas y ella, así haciéndose la gracia, decía, ay, vos que te gusta hacerte la abogada, léeme, decía. Y ella no sabía leer ella.
Claro.
Y entonces siempre buscábamos de protegerla y qué sé yo. Y no, y entonces es eso, ¿no? Como que de crear esa memoria colectiva, que se sepa que uno puede realmente cambiar y mañana hacer una revolución si quiere, pero que el cambio profundo, lo que hay que cambiar es un sistema, hay que lograrlo a través de la organización, de la lucha y cambiar las vidas de todo, porque si no, de un momento quedas sola delirando con tus ideas, ¿no? Y la verdad que uno puede tener la mejor idea, pero quien la ejecute, la sostenga, es de manera grupal, si no, para mí no se sale de ninguna toalla de él.
Bueno, Luana Berkins, un enorme placer, como siempre, hablar contigo. Cada vez que hablamos yo siento que termina la charla y me siento mejor de que cuando la empecé. Tenés un efecto terapéutico. No, en serio te lo digo, tanto por lo que decís como la forma de decirlo. Espero que, bueno, que esta nota que te hicimos con Irene sea el comienzo de nuestro definitivo reencuentro y poder seguir haciendo cosas juntos que quedaron por ahí un poco interrumpidas.
Vamos
en estos años.
Combinando.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Un beso a los dos, que tengan una muy buena noche y muchas gracias por
gracias. Estar.
Gracias.
Mariposas de madera, yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Mariposas de madera yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de
Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi.
Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente Artistas del Borda.
El Frente Artista tiene un programa.
Sí.
Se llama Comiomani.
Ah, sí, Comiomani.
La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador
sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? ¿Quién la desmacricomialice?
Sueños posibles.
Que los compañeros de Andalgalá hacían una campa frente a la Corte Suprema, y bueno, una compañera que estaba ahí en la campa se conectó conmigo, de alguna manera me invitó a que fuera a verlos, y realmente fue una experiencia de militancia muy importante. Hay una cautelar que ya lleva 6 años demorada desde su tratamiento, una cautelar que presentó la Barrick, y bueno, ahora están peleando por el yacimiento de Agua Rica. Y este tema de la mega minería es un tema que, bueno, no llega a estar en la primera página de las agendas, ni de los oficialismos que ya han decretado la alianza con las multinacionales de la mega minería, y muchas veces con la oposición tampoco. Así que, como homenaje a estos compañeros, vamos a escuchar esta entrevista.
Estamos acá en Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los compañeros de Andalgalá. Andalgalá resiste, está en la lucha, combate, y nosotros estamos acá con varios compañeros y compañeras que nos van a contar el porqué de este acampe, y bueno, charlaremos un rato con ellos. ¿Quién quiere comenzar? Decime tu nombre, por favor, todos te señalaron a vos. Bueno, no.
Bueno, soy Alejandro. La pregunta es, ¿cómo nace la resistencia?
Claro, claro, cómo historizar un poco para los oyentes.
Eso lo podemos hacer entre todos un poco.
¿Cómo no?
Yo estoy desde el 2009, más o menos es la cuestión, pero hay gente que está de antes.
Bien.
Lo que es específicamente la lucha contra Guarrica, en este caso, que es la minera más cercana que tenemos, en realidad hubo varias etapas de resistencia, de los 60, 70, o sea, con distintas empresas, por distintos motivos, pero cuando realmente se descubre el gran riesgo ambiental es después del 2000, en sentido de que es una mina que está muy cerca del casco urbano de Andalgalá, están las nacientes del agua, remontándonos más a las leyes que nos amparan en el presente cuando está en la zona glaciar, o sea que en ese caso la ley fresca dentro de todo contra de protección de glaciares también ampararía esa cuestión. Definitivamente, desde que está la mina más antigua del país a cielo abierto, la Lumbrera, como muestra, nos negamos a este tipo de minería y especialmente, bueno, en este caso vuelvo a repetir el caso de Aguarrica, que es por lo que estamos acá con recurso de amparo, que después estaría bueno que lo expliquen un poco más a la gente que está más en legales, ¿no? Por ahí te explico un poquito la cuestión geográfica y técnica, ¿no? O sea, este proyecto minero que harían, nunca decimos que van a hacer, sino que estamos seguros que no lo van a hacer porque la resistencia es absoluta y nos negamos completamente a este emprendimiento. Como te decía hace un ratito, está muy cerca, está de la plaza, está alrededor de 20 kilómetros en línea recta, de Potrero está a menos de 10 kilómetros de las primeras casas. Está sobre la naciente del río, influiría otras nacientes de otros ríos de otros distritos, pero la naciente del mismo río Andalgalá, o sea, el que nutre a la mayor cantidad de gente y de cultivos y de la vida cultural y laboral de Andalgalá como ciudad. En resumen, es un lugar seco, la vida depende de esos ríos, depende ya sea por la cantidad del agua y por la calidad del agua. O sea, no queda otra que defenderlo como sea, si queremos seguir viviendo en Andalgalá. Entonces, a partir de la conciencia de que ese tipo de minería, además de no dejarnos nada económicamente, lo vimos con la Lumbrera desde hace casi 20 años, que en este momento no nos interesa la parte económica para nada, o sea, renunciamos totalmente a lo que sea para que se vayan, porque descubrimos que hay algo mucho peor que la parte económica, que la estafa que están haciendo a la nación y a todo el pueblo, hay algo mucho peor, que es el pasivo ambiental, el daño que deja ambiental, ya sea en el uso masivo de agua, un uso indiscriminado de agua que hace este tipo de extracción, y en la contaminación de esa agua. Y aclaramos también el tema de que no es solo Andalgalá lo que se contaminaría o se perjudicaría a nivel de escasez de agua y de calidad de agua, sino que es una región muy grande. Este proceso minero, ya sea el que se está haciendo ahora de la Lumbrera, como el que pretenden hacer de Aguarrica, abarca dos cuencas hídricas muy importantes, que es la Salí Dulce, como porque está en la zona de corredor de servicios y gran cantidad de los desperdicios van para ahí por agua, y la cuenca del Salado, porque también abarcaría en parte en la naciente del río Santa María, o sea, y estamos hablando de varias provincias. Ahí estamos hablando de Tucumán, Catamarca, Norte de la Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, ¿no? O sea, que tenés una cuenca muy, muy amplia, y eso a nivel superficial, no hablemos a nivel freático, porque bueno, no sabemos dónde va esa agua a ciencia cierta, pero sabemos que va siempre hacia las zonas más bajas. Hacia el Paraná, la Cuenca del Plata. Estamos hablando de algo, y no quiero ser tremendista, que puede ser a un año como a 100 años. Creo que no nos importa tanto eso. Lo que sí somos conscientes es que con este tipo de megaminería se hipoteca el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces creo que por eso estamos tan convencidos de seguir.
Bueno, el derrame de cianuro mostró que se hipoteca el presente también, ¿no?
Por eso, sí. Por eso digo, puede ser un año o un día, pero digamos, el caso es que, así como están planteadas, digamos, hipotecan el presente, como decís vos, claro, y el futuro, ¿no?
Y a nivel de recursos legales, si bien pueden tener alguna utilidad a veces, ¿cómo está la situación? Porque esto sería, además, ilegal.
Absolutamente.
Eso es un punto importante.
Es muy absurdo lo que ha ocurrido desde el punto de vista legal, administrativo y hasta judicial, porque nosotros, cuando tomamos conciencia de lo que significan estos proyectos megamineros, y nos enteramos de la autorización de la explotación de agua rica, hemos presentado un recurso administrativo solicitando la nulidad de esta aprobación absolutamente absurda, porque el Código de Minería prevé dos figuras: o se aprueban o se rechazan los proyectos presentados por las mineras, o sea, los informes de impacto ambiental. Catamarca autorizó un proyecto con observaciones, es decir, si tenía observaciones tendría que haberlo rechazado de plano. Entonces, como es una figura que no existe, aprobar con condiciones, nosotros como vecinos presentamos una nulidad de ese acto administrativo. Como no nos dieron ningún tipo de respuesta, a pesar de haberse levantado firma en todo el noroeste argentino, apoyando la solicitud de los vecinos de Andalgalá, iniciamos un recurso de amparo ambiental en la ciudad de Andalgalá el 19 de enero de 2010. Por supuesto que corporativamente nos fue rechazado en todas las instancias en la provincia, en donde estuvo aproximadamente 3 años el amparo. Cuando nos rechazan, acudimos a la Corte de Justicia de la Nación para que se haga eco de los reclamos de los vecinos de Andalgalá. En ese marco, como se tardaba la resolución, se decidió hacer el primer acampe, y bueno, luego de ese primer acampe, fines de 2014, se logró un dictamen favorable de la procuradora Gil Carbó, la cual admite que el reclamo de los vecinos es de recibo, por lo tanto dice que nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Posterior a ello se levantó el acampe, ese primer acampe, y volvió el expediente a la Corte de Justicia para que resuelva la cuestión de fondo. Pasó el tiempo, varios vecinos cada vez que venían a la ciudad de Buenos Aires se hacían presentes en la Corte solicitando y exigiendo que se haga justicia y eco del reclamo de Andalgalá. Nos habían dicho que íbamos a tener una sentencia antes de fin de año. Como no la obtuvimos, tomamos la decisión de viajar 1.300, 1.400 kilómetros desde Catamarca para acá, armamos el acampe exigiendo justicia, porque no podemos entender que hayan transcurrido tres años más, y por lo tanto van 6 años de reclamo de la gente de Andalgalá sin encontrar justicia. Por eso el motivo de este acampe, desde el punto de vista legal, digamos, es para que se expida la justicia de la nación, porque vemos violados derechos humanos, claro, y entre ellos el acceso a la justicia. Digamos, la justicia lenta no es justicia. Entonces, no podemos entender cómo puede existir un amparo que esté 6 años, 3 en la provincia y 3 en la nación, y no se resuelva el reclamo que sería en definitiva de una comunidad de más de 20.000 habitantes. O sea, vemos que hay una gravedad muy profunda en esto, violaciones de derechos humanos, que nosotros nos vemos afectados, somos víctimas de estos emprendimientos mineros, por lo tanto es el motivo que nos impulsa a tomar este tipo de acciones.
Desde el punto de vista ya político, ¿no?, tanto del gobierno anterior como el actual, bueno, yo he tenido pocas esperanzas, ahora no tengo ninguna, antes tenía pocas, pero bueno, ¿han recibido apoyos? ¿Hay alguna situación donde, más allá de los vecinos de Andalgalá, hay repercusiones? ¿Cómo está la situación?
En el ámbito político no hay ninguna esperanza. El pueblo de Andalgalá no tiene ninguna esperanza ni nada. Puesto de que tanto el gobierno anterior como el gobierno actual del ingeniero Macri han apostado a la minería. Tal es así que el rango de la importancia que ellos les dan, que han subido de lo que era secretaría en el gobierno anterior, ahora es Ministerio de Energía y Minería. Entonces eso a nosotros nos ha dado una pauta fehaciente para dónde van. Entonces, como siempre, nosotros confiamos en nuestro propio movimiento, en nuestras propias fuerzas como pueblo, como vecinos. Y bueno, tal es así que nosotros en las lecturas que venimos haciendo de los últimos días, digamos, de los primeros de este gobierno, vemos que el ingeniero Capello, que ha sido CEO de Barrick, el ingeniero Mario Capello, está a cargo de la parte de minería, dentro de lo que es, digamos, sería el segundo de Aranguren. Y él en una entrevista dijo que hay que volver a enamorar a los argentinos de la minería. Y eso para nosotros es una absoluta gravedad. Tal es así que ellos se han movido a las localidades ya, a las provincias mineras. Y han hecho reuniones, están haciendo reuniones y están queriendo dentro de los próximos 5 meses volver a firmar lo que se llama el Pacto Federal Minero. El Pacto Federal Minero es un tratado, digamos, entre las que intervienen las provincias mineras, que ellos les llaman, para como una serie de pasos de qué es lo que tienen que hacer. Y los pueblos cordilleranos, donde obviamente nosotros somos parte, los pueblos cordilleranos y patagónicos estamos en contra de esa firma. Entonces, todo ese tipo de muestras que nos van dando estas personas, estos gobernantes, nos hacen ver a nosotros que no tenemos esperanza de que de ellos venga la resolución
de la cuestión. Serían los grupos o compañeros o militantes que no están en el gobierno, pero que trabajan los temas ambientales fuertemente, ¿no? ¿Tienen comunicación o están aislados? ¿Cómo es?
No, en realidad, por ejemplo, podría ser un compañero de lucha, sería el ingeniero, el que era diputado Julio César Martínez. Él es un activista, ha sido diputado y ahora está al cargo del PAMI. Pero no, bueno, hasta ahora no se ha acercado a este acampe. Él conoce de la lucha nuestra. Esperamos que nos acompañe, obviamente. Pero bueno, hasta ahora no se ha acercado. Nosotros en realidad, como le decimos, estamos en nuestra propia fuerza. No por soberbia lo decimos, simplemente por convencimiento de que un gobierno que dice que hay que enamorarse de la minería, no podemos esperar más, demasiado. Incluso, por ejemplo, lo que en la campaña se vende como el Plan Belgrano. El Plan Belgrano, en nuestra lectura, en mi lectura personal, es una parte, porque si usted lo pone a ver los pasos de lo que quieren hacer ellos con ese famoso Plan Belgrano, es seguir aplicando lo que se llama el IRSA. El IRSA es un programa internacional, latinoamericano, creo que por el Banco Mundial, ha sido hecho de hace muchos años. Se llama IRSA, es IIRSA, que es un plan de infraestructura. Y esa infraestructura está lisa y llanamente para la extracción, para todo este modelo extractivo. El modelo extractivo sigue cruzando estos gobiernos. Por ejemplo, sabemos que el ingeniero Macri ha tenido reuniones con Bachelet, en la cual le ha pedido de que tanto que se terminen en estos próximos años, se tienen que terminar definitivamente los pasos fronterizos. Por ejemplo, uno de Pircas Negras, que está en San Juan. Y los pasos fronterizos no son para la gente. Que, por ejemplo, en Catamarca vayan a hacer un puerto seco en una ciudad como Recreo, ¿y cuántos habitantes tendrá? Apenas pocos habitantes. Un puerto seco significa como una especie de una playa de estacionamiento muy grande para grandes equipos. Claro. Y eso el pueblo no lo necesita. Un dique, como por ejemplo quieren hacer Potrero y Clavillo, no lo va a necesitar el pueblo. Y ellos venden esa detrás de una envuelta con un moñito allí, que son viviendas para la gente.
Bueno, claramente.
Eso podría ser, sin duda, una restauración histórica. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la ruta de Andalgalá a Belén. Nosotros tenemos hace 18 años minería. Y el tramo de entre Andalgalá y Belén es de 50 kilómetros. Y es de ripio. Y la minería está hace 20 casi. Desde el año 97 está Alumbrera. Alumbrera ya se va y ese pedacito de camino nunca nos lo han hecho.
Bueno, evidentemente los pueblos para la mega minería son un obstáculo.
Son sacrificables.
Son población excedente.
Porque ellos hablan, como se llama, de desarrollo, de progreso, pero nosotros hacemos la pregunta, ¿desarrollo para quién? Porque, o sea, nosotros en 18 años de alumbrera, estamos como ciudad, estamos más pobres, más enfermos, y el desarrollo no lo vemos. Si bien la asamblea nace hace poco tiempo, la resistencia ciudadana es de mucho tiempo atrás, y los vecinos somos conscientes, como se llama, de que el movimiento, la fuerza que la tenemos nosotros, los ciudadanos, y que si nosotros no hacemos nada, los políticos no van a hacer nada. Estamos literalmente...
Nada a favor de ustedes.
A favor nuestro, obvio, todo. Como la sociedad. Estamos en el horno si estamos esperando de ellos, ya sea a nivel departamental, ya sea a nivel provincial o sea a nivel nacional. Tanto a nivel departamental como provincial se nota más porque tanto el intendente como la gobernadora han sido reelectos últimamente, y en estos 4 años el intendente, que dice estar con un discurso nuestro a favor nuestro, en contra de la mega minería, en 4 años de gestión no hizo absolutamente nada que nos beneficie a nosotros como ciudadanos o que nos dé una tranquilidad como para decir que estamos un poquito más tranquilos, porque sabemos que la lucha no se para, sino más que es larga, que es difícil, que es desigual, pero sabemos que si no la hacemos nosotros, no la hace nadie. Pero el intendente tiene un montón de herramientas y facultades que nosotros los ciudadanos comunes no las tenemos, y él, si hubiese tenido un poquitito de voluntad, lo hubiese aplicado en el primer mes de gestión de su primer mandato. Hasta el día de hoy ya tiene más de 4 años de mandato y no hace nada por la gente que lo votó, porque sabe que él, sin el discurso del no a la minería, él no llegaba a ningún lado. Entonces, lo único que está haciendo es cumplir el sueño de estar sentado en un sillón dando directivas y nada más, porque no hace absolutamente nada por el pueblo que lo votó. Alejandro Páez.
Alejandro Páez. Bueno, el programa Radio Sueños Posibles, que va los lunes 21 horas, estamos en la radio La Retaguardia, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, así que vamos a darle toda la difusión dentro de, por supuesto, nuestras posibilidades, que no son tan pocas, ¿no? A veces uno minimiza ciertas cuestiones, se queda pegado a los grandes medios, pero desde estos lugares concretos de lucha también ayudamos. Realmente ha sido para mí importante, te agradezco mucho que me hayas avisado, y bueno, supongo que ustedes van a estar acá hasta que las cosas se enderecen, o sea, mucho tiempo. Nos seguiremos viendo con frecuencia.
La idea es que se haga justicia y pronto. No tenemos...
Gusta la gente optimista.
Exacto. Así que bueno, por eso estamos. Vamos por la victoria.
Bueno, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias.
Bueno, continuamos entonces el próximo lunes. Felices Sueños Posibles, Irene, Fernando, Natacha, siempre que andas por ahí.
Felices Sueños Posibles.
Hasta el lunes.